from my old man. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you a story, it'd be alright. It ain't no big thing. But I know what I like. I know when I'm dancing with you. And I know what you like. I know you're not dancing with me. Yeah, yeah. Kiss me once. Kiss me twice.
Muy buenos días, cuando son las 9.02 de este día, 1 de agosto, mes nuevo, estudio nuevo, estoy como súper lejos del señor director, lo echo de menos, parece que se puede ver por la webcam, ¿no? Tenemos toda la... ahora nos vamos a transformar en rostros conocidos, cosa que puede ser una decepción para muchos, pero no, señor director, muy buenos días.
Buenos días, sí, está bonito el estudio, ¿eh?
Sí.
Está bonito.
Bonito.
Está bonito.
Oye, en una mañana donde el dato principal han sido los PMI en China, dato mensual que determina la salud de la economía china en términos de su expansión o contracción, y la cosa salió mezclada porque el PMI manufacturero, dado a conocer por el gobierno, cayó a 49,9 puntos. Recordemos que aquí 50 puntos marca expansión, bajo 50 puntos contracción, desde los 50 del mes anterior, incumpliendo las estimaciones del mercado y ubicándose en terreno contractivo. Pero el PMI de servicio, recordemos el cambio estructural que está viviendo la economía en China, de pasar de productos a servicios, marcó 53,9 puntos, lo que significa una expansión importante desde los 53,7 del mes anterior. Ahora, en el PMI manufacturero que elabora Caixin, que es una medición independiente y aparte, que está más orientada a las empresas más chicas, 50,6 puntos en el tema manufacturero, superando de los 48,6 del mes de julio y saliendo de terreno negativo en que se encontraba. Entonces, buenas noticias desde China. Esto no tuvo mayor efecto sobre la bolsa de Shanghái, que cayó 0,87%, y el Hang Seng de Hong Kong subió 1,09%, el Nikkei de Tokio 0,4% al alza, mientras en el resto del mundo las bolsas en general transan negativo. Hubo stress test de los bancos en Europa, en general pasaron todos, hay dos bancos que no pasaron, entre ellos el Monte di Paschi di Siena.
Di Siena.
Que hizo un rescate, está anunciando un plan de rescate que se venía conversando hace varios días, de 5.000 millones de dólares, que va a sacar de sus libros 10.000 millones de créditos malos, una parte importante de los 200.000 millones que se estima tienen los bancos italianos en sus balances de créditos podridos. Las bolsas en Europa, 0,37 cae el DAX, FTSE 0,35, CAC 40 francés 0,42, 0,8% el Eurostock 50. Mientras tanto, el IBEX cae 0,7% y la bolsa italiana 0,95%. Mientras que los commodities, sube la plata 0,84%, el cobre plano a 2,22. Cae el petróleo a 41, pelado prácticamente, 1,42%. A la baja, señor director. ¿Cómo está?
Lo del crudo, fíjate que así como subió de manera silenciosa, lo hemos visto también en las últimas semanas ya de manera consistente.
Sí.
La baja, ¿eh? Llegó a estar en un minuto a estabilizarse en los 50 dólares y ya vemos que se empieza a acercar, ya prácticamente rozando los 40 dólares y probablemente con posibilidades de quebrar la barrera de ese valor.
Mm. Sí, pues ya está. Acá de cortar los 41, de hecho, 40.99 lo estoy viendo. Lo que pasa es que la subida que se había mandado era espectacular, de 27,9 creo fue el mínimo en ese mítico ya 20 de enero, 21 de enero creo fue el mínimo del petróleo, subió en forma muy marcada hasta doblarse prácticamente, incluso más.
fue el día de inflexión en los mercados, ¿eh? Hasta eso, esos primeros 20 días de enero habían sido de terror para las bolsas en el mundo, para los commodities, no solo el crudo, sino que también lo que nos toca mucho más de cerca, el cobre. Y así como nadie entendía, me acuerdo, en esos primeros días del verano, esta tan fuerte caída, después en marzo y abril, pocos entendían y veían poco sustento en esta recuperación. Mira, y ya pasamos la mitad del año y la recuperación ha sido suave, pero se ha recuperado.
De hecho, estamos en términos de dólar, por ejemplo, 7.30 fue el máximo que marcó por esos días.
Por ahí anduvo.
Estamos 80 pesos abajo, 75 pesos abajo, estamos a 6.55, 85.
Que no ha anunciado viaje, yo cada vez que viajo, sube. Ah, es un buen indicador. Un poquito personalista.
Te hace mal, pero eso siempre pasa cuando uno viaja. Tiende a pensar que en algún minuto estuvo mejor. Por eso una buena regla cuando uno hace operaciones que involucran moneda o cualquier cosa en general es vender la mitad o comprar la mitad. Uno siempre se siente contento de que la otra mitad estuvo mejor. O la mitad buena estuvo mejor que la mitad mala. Hoy día vamos a conversar con Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones, ex superintendente de valores y seguro, ex ministro de economía, respecto a la AFP. Salió una encuesta Cadem que no lo puedo creer yo. Hablábamos de la importancia que tiene la labor de la AFP en la difusión de su rol. Estoy viendo aquí la pregunta que se hace semanalmente respecto al tema de coyuntura. El gobierno por los suelos, el gabinete peor. Pero la pregunta es, ¿de quién es la propiedad de los fondos de la AFP? Eso es lo más increíble que yo nunca pensé, después de 30 y tantos años de sistema, de que los chilenos no iban a tener claro que la plata son de ellos. El 48% piensa que las plata son de la AFP, solo el 36% que es de ellos.
Sorprendente.
El Estado, 13%.
Si te fijas en la campaña que hicieron las AFP a principios de este año, el foco estaba puesto en que la plata era de cada uno de nosotros, como nunca lo habíamos visto, pero pareciera ser que todavía no logra cambiar esa situación, para que la gente, después de la cantidad de años que existe el sistema y de una campaña medianamente reciente, piense que la plata no es de cada uno, es bien sorprendente, ¿eh? Más allá de las críticas y el manto de dudas que hay sobre el sistema hoy día de manera bastante generalizada.
Sobre todo porque la mayoría de la gente encuestada, me imagino, hoy ha convivido con el sistema de la AFP durante toda su vida. Esta canción, tú no la conoces, me imagino.
Me acuerdo que era muy famosa, muy muy tocada, pero
bueno, no. Es del año 81, por eso la canción. O sea, esta canción que se escucha tan antigua, estaba recién saliendo cuando salió la AFP. Estamos hablando de 35 años, la vida laboral de una persona debe ser 40 años. Entonces hoy día debe quedar muy poca gente que alguna vez cotizó en el sistema antiguo. Y por otro lado, deben estar saliendo a jubilarse las primeras personas, las primeras mujeres que cotizaron toda su vida en el sistema antiguo. Entonces, afortunadamente para el sistema, que yo creo que la única solución que tiene es mejorar el sistema AFP, este problema, después podemos hablar por qué. Este problema es de fácil solución, de todos los problemas que hay, que todos pasan por o empeorar las pensiones, o hay varias formas de empeorar las pensiones, o cotizas más, o te jubilas después, o simplemente tienes una peor jubilación, dado lo que ha pasado con las expectativas de vida. El comunicarle a la gente, que la gente entienda que los fondos son de ellos, que son heredables, incluso hay gente muy informada que no tiene idea de que tú, si tú te mueres, pasa a ser parte de todos tus bienes, la posición efectiva, que hay un seguro de invalidez y sobrevivencia, que en caso que tú te mueras cuando estás en tu vida activa, reemplaza el 70% del promedio de tus últimos 10 años de renta. Hay una serie de beneficios. ¿Qué mejor que ahorrar así? Si yo tengo un pequeño monto ahorrado, se ría Camocho, y me pasa algo, no puedo seguir trabajando, o, por el otro lado, me muero, mi familia recibe, en el último de los casos, una pensión equivalente al 70% de mi renta disponible en los últimos 10 años, con tope. Entonces, hay mucho que explicar respecto a las bondades del sistema, y definitivamente el reparto no es la solución. Eso sí que, mientras más uno revisa la información al respecto, yo me he dado el trabajo, voy a ir tirando las conclusiones de a poco para no quemar todos los cartuchos. El reparto todos lo sabíamos, pero estoy yendo a los datos duros, porque uno escucha que los sistemas de reparto están quebrados. Hagan un ejercicio, métanse al Google y digiten el Economist. ¿Cuántos artículos hay que hablan de la bomba de tiempo de los sistemas de reparto en el mundo? Hay una lista de 4 páginas de distintos sistemas de reparto en el mundo. Están todos quebrados. Lo único que les gustaría a la mayoría de los países del mundo es tener un sistema como el que tiene Chile. Ahora que se puede mejorar, que se les pueden dar vueltas, que puede haber un pilar solidario más grande, yo creo que son cosas que hay que hacer. Pero la solución, el sistema de reparto, y en el fondo lo que están diciendo es robarse los fondos de pensiones de todos los chilenos que hemos ahorrado durante ese tiempo, porque esa es en el fondo la solución que nadie la dice directamente, ¿no? Pero no hay otra lógica detrás de todo este movimiento.
Y fíjate que la crítica se empieza a confundir, ¿eh? Anoche estaba invitado Luis Mesina, que es el líder del No Más AFP en el programa que conduce...
Lo empecé a seguir en Twitter.
Que yo también lo sigo. Que conduce Matías del Río con su Sáhara, que estuvieron recién en el Alemán Off. Y era sorprendente cuando en un minuto lo apretaron bien. Y se confunde el tema de la eventual baja rentabilidad del sistema, de la eventual baja...
Que no es baja.
Que baja, por eso digo eventual. De las bajas pensiones de alguna gente que por diversos motivos tiene bajas pensiones, con un tema ya de la propiedad de las AFP, con un tema de sistema. Cuando le preguntaban en el fondo si a usted las AFP con el actual sistema le aseguraron una rentabilidad mayor, si estaría de acuerdo, y al final se confunde y lo que quiere son otro tipo de cosas. Aquí también,
¿qué quiere?
Finalmente hay...
Manotazo.
Quedó poco claro, porque al final habla de un sistema solidario, pero dice que el de reparto no. Entonces, esto es lo que me preocupa a mí, de lo que se empieza a instalar en la opinión pública, de que la gente empieza a creer cosas, algunas que son imposibles de hacer, otras cosas que son carísimas de hacer y que un país como este es imposible que pueda hacer en el corto y en el mediano plazo.
Pero este señor Mesina no quiso decir lo que piensa o no sabe lo que piensa.
No, lo dijo, pero...
¿Qué dijo? Hay que hacer
se empieza a confundir un tema de la propiedad, un tema del sistema y un tema de la rentabilidad y de las mejores pensiones. Yo entendía que este movimiento lo que buscaba eran mejores pensiones. Y yo creo que en eso, a lo mejor, son pocos los que pueden no estar de acuerdo con que la gente quiera tener mejores pensiones.
Es una lectura ingenua.
El problema es cuando empiezas a escarbar un poquito y plantea que es un sistema solidario, pero no de reparto. Yo no sé cuál es la diferencia, aparte de las palabras.
Yo puedo entender. Si tú expropias los fondos de todos los chilenos, porque al final es de todos los chilenos, y ojo que mientras más va... Mientras las rentas no sean tope, mejor pensionados van a estar esas personas en la medida que no tengan laguna. Tú lo que haces es tener un gran saco, 160 mil millones de dólares, que vas a repartir, ya no en forma, no en relación a las cotizaciones que realizó cada uno, sino, no sé, pues uno partido por N. Y ese sería el robo más grande de la historia de Chile. Más grande que la estatización de la minería en los años 70 por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Congreso.
Bueno, el problema que tú lo acabas de decir, por unanimidad.
Por unanimidad.
Una cosa como esta puede ser unánime. Ahora, no pasa ningún tribunal, ¿eh?
No, pues lo que pasa es que
está esto la tiene propiedad. En el fondo, la gente que trabaja y que cotiza un FP, esa plata es de cada uno.
Eso es súper importante que lo tengan todos claro.
Y eso es ganable en cualquier tribunal. Ahora, dicho eso, estoy seguro que el sistema hoy día, dado lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, va a requerir cambios, y esos cambios en algunos son más dolorosos, tanto para el empleador, que es donde apunta todo el mundo, como también para las personas, ya sea en cantidad de años de cotización y en cantidad de aportes a la cotización, más allá de que el Estado o el gobierno de turno esté disponible para aumentar un pilar solidario, hacerlo más robusto, más potente. Pero dado lo que estamos embarcados hoy día, por ejemplo, con la educación gratuita universal, un proyecto que sabemos que no va a llegar a puerto en su totalidad y que tiene poca justificación también, hace altamente imposible o altamente improbable poder abordar un tema como este, que es muchísimo más caro que el de la gratuidad universal.
Correcto, 1.5 veces. Además, explosivamente más caro a medida que va pasando el tiempo, cuando la cantidad de jubilados sea cada vez mayor. Bueno, señor director, le propongo pasar a las informaciones que marcan el día de hoy, pero antes le cuento que Marmot... Hay fin de semana largo el 15 de agosto. Y si usted quiere sentir lo que es la montaña en Chile, que es una cosa muy importante, yo siento que muchas veces este país vive muy de espalda a la montaña, pudiendo ser una fuente de muchas más satisfacciones, vaya a aprovecharla ya al final de la temporada de esquí, los que puedan hacerlo, siempre bien protegido por su mármol, sus prendas mármol, que me encanta el eslogan que dice: enamórese de el outside, o sea, de salir afuera, de disfrutar del aire libre. Así que Marmot for Life en sus tiendas en Parque Arauco, Portal La Dehesa, Viña del Mar, Rancagua, Concepción.
Atención a esto, con la zona Entel los lunes cuestan menos. Aprovecha el 15% de descuento todos los lunes en Salco Brand, con todo medio de pago y en el total de tu boleta. Entérate de las condiciones en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Entre paréntesis, si nos quieren mandar preguntas o comentarios, el WhatsApp del programa es más 569-6162-3701. Almagro tiene los proyectos, los mejores proyectos de Santiago, pero en particular el que nos parece el mejor de todos, sin duda, es el Tranque 2, en el Tranque 10.400. Ingresen a la página web, vean lo que significa estar en contacto con el Tranque 2. En almagro.cl/eltranque, Almagro Vivir Superior. Esto queda en José Alcalde Elano con la avenida El Tranque, dirección exacta 10.400, 21.000 metros cuadrados de parque ahí en el proyecto para que usted lo disfrute.
Familiar, ejecutivo, deportivo o simplemente social, con Porsche Macan no importa cuál sea la ocasión, siempre podrás disfrutar con estilo, comodidad y deportividad en cada momento de tu vida. Acércate al Porsche Center Santiago y aprovecha sus últimas unidades a increíbles precios. No te des más vueltas.
Bueno, fuimos a la inauguración al lanzamiento del Porsche Boxster con el doctor el otro día. Tú te lo saltaste.
Es que lo hacen en horas.
Te lo perdiste.
En horas para personas con horas normales.
Voy a tuitear la foto del lanzamiento. ¿Sabes cuánto hace de 0 a 100 la versión S aspirada del nuevo Porsche Boxster? 4,2 segundos. Con un motor 2.5.
Mira.
Que además es mucho más eficiente. Vaya a conocerlos ahí en Porsche Center. Bueno, entonces vamos a comentar cuáles son las principales noticias del día de hoy. Los hechos que marcan la instancia de periodista, eso, señor director, ¿no?
O ejercen, como usted, que se niega.
No, es que...
Pero usted ejerce el periodismo.
Me agarro los clichés. Bueno, las bolsas de Europa ya las comentamos. En lo que va del 2016, esta es una noticia que podría ser la semilla del próximo problema grande. Algunos bancos europeos han perdido más de la mitad de su valor en bolsa. Monte di Paschi di Siena ha caído un 75%. UniCredit, que estaba cayendo 6% hoy día, se recuperaba entre paréntesis el Monte di Paschi, 57,3%. Credit Suisse, 48,6%. Deutsche Bank, 46,6%. El RBS, Royal Bank of Scotland, 36,5. Société Générale, que está por los suelos, 28,6. Y BBVA de España, los bancos más sólidos que tienen presencia en toda Latinoamérica, 23,6%.
Bueno, tras conocerse los débiles datos sectoriales de junio, comenzaron las apuestas por el IMASEC. El mercado apuesta por un crecimiento levemente superior al 1%. La cifra la dará a conocer el Banco Central este viernes 5 de agosto. Algunas de las proyecciones son Euroamérica, 0,8%, en Chile 1%, Corbanca 1,1%, BCI 1,2% y Santander, el más optimista de todas, da un 1,4% para el IMASEC de junio.
¿Cuánto es tu apuesta? Bajo uno yo. Dado los
por
datos
ahí,
sectoriales.
En torno a uno.
No, sí, no es ni una genialidad la tuya. Sí,
y la tuya.
No, pero, pues, sí, yo dije bajo.
¿Pero
uno,
qué querés que te diga?
Por lo menos la jugué.
Menos
0,8, 1,2.
Menos 0,5%.
Uno, dice.
Yo soy responsable. No tengo antecedentes para emitir un juicio como ese.
Bueno, no vamos a hacer comentarios. No vamos a inaugurar este estudio con un bullying superior al necesario. En entrevista con Diario Pulso, el economista y académico UCLA, Sebastián Edwards. ¿Cuándo está en UCLA, Sebastián Edwards? Está todo el tiempo acá.
Está mucho tiempo allá. Gracias, esta semana viene
al seminario de moneda. El jueves.
pero actúa, está muy conectado desde allá.
Oye, buena entrevista, entre paréntesis, a
José Luis Daza.
A José Luis Daza. Súper comentado, ¿no?
Muy comentado.
Sí.
Muy comentado.
Está siendo sujeto de bullying de alguna gente izquierda.
¿Ah, sí?
Lo vi yo en Twitter, sí.
Pero ayer era la entrevista por lejos más leída.
Ah, sí, ¿eh?
En la tercera.
Estadística de la tercera.
Así es, y evidentemente lo que dijo genera polémica, evidentemente.
Miento, lo vi en los comentarios que vienen abajo.
¿De la propia noticia?
Sí.
Ya.
Que eso es... Hay que inscribirse para hacer el comentario de ella, ¿no? No es llegar y comentar así en anónimo.
Mira, yo siempre he tenido dudas con los comentarios porque en general... quienes los hacen son
los más activos.
Sí, hay muchos insultos, ese es el problema, ¿no? Yo no tengo problema que la gente manifieste su opinión,
porque debería haber un moderador.
El problema es que hay mucho insulto y eso va a terminar matando finalmente los comentarios de los medios de comunicación. Se puede debatir, se puede discutir, se puede discrepar, se puede pensar que la otra persona está absolutamente equivocada, pero cuando empiezan los insultos, que son bravos, métete a cualquier medio de comunicación que tenga su versión electrónica a ver la base de comentarios. Y te digo una cosa, no tengo ninguna estadística, pero es muy chileno, yo me he metido a medios argentinos, españoles, mexicanos, sí, del mundo en español, y es bastante más de altura la discusión.
Así somos nosotros. Chino es bruto, no es un tipo sofisticado para comentar, ni para discutir, ni para nada.
No, el que quiere debatir y discutir, al final no se termina metiendo en estos lugares de debate.
No, pero claro, tira ahí un argumento más o menos inteligente, te hacen un bullying. Bueno, estamos hablando de Sebastián Edwards. Indicó que la mayor contribución al ahorro de pensiones debe venir en su totalidad de los empleadores. Yo no entiendo mucho cuál es una cosa que no es fácil de dilucidar. ¿A quién hace el aporte? ¿El empleador o el empleado? Porque la gente negocia en sueldos líquidos.
Así es.
Entonces, ¿dónde te lo está poniendo el empleado? Ahora, el punto de vista del empleador lo pone él también, porque es un mayor costo laboral. Entonces, a mí me llama la atención que la gente no le guste el monto de sus pensiones, cuando en realidad ni siquiera sintió el ahorro deseo forzado que hicieron durante tanto tiempo. Porque la gente sigue negociando el lío. Tú que estás contratando permanentemente.
Absolutamente.
Maneja un buque, un transatlántico importante.
Absolutamente. Todo el mundo en Chile me... Sí. Solo las multinacionales algunas veces te hacen propuestas anuales brutas. ¿Y qué es lo que hace esa gente? Le dice al tipo de recursos humanos, oye, tradúceme esto al chileno. Y es, ¿cuánto me queda mensual líquido al bolsillo?
Entonces, en el fondo, la plata la pone el empleador, más que nada.
Por eso las empresas también hacen una diferenciación y normalmente hablan en otro idioma, que es el costo empresa. El costo empresa de una persona es muy distinto al sueldo líquido que le llega a la gente.
Correcto. Ya, termine la...
Y el grupo Said desplazó a Solari, al grupo Solari, para alcanzar el primer lugar del ranking de riqueza. El holding avanzó 7 posiciones gracias al positivo desempeño que registraron Parque Arauco y BBVA y al avance de las acciones de Embotelladora Andina. Son 3 de las compañías, 2 de ellas que controla como Parque Arauco y Embotelladora Andina, y una tercera en la que es BBVA Chile, que es socio.
Sorpresivo eso, ¿eh? Yo no lo hubiese esperado, fíjate. Bueno, vamos a conversar con Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones, ex superintendente de valor y seguro, ex ministro de economía entre los años 2006-2008. Alejandro, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Muy buenos días, Gonzalo, Juan Pablo.
Oye, Alejandro, cuéntame si, primero a lo anecdótico, si este movimiento en contra de la AFP es una cosa que te toma por sorpresa, es algo ¿tú crees que la industria lo tenía mapeado o salió de la nada y con gran fuerza?
No me toma del todo por sorpresa, porque efectivamente el nivel de desafección o distancia que las encuestas mostraban respecto del sistema es alto, como también el nivel de ignorancia respecto de sus elementos esenciales de funcionamiento. Hoy día aparece una encuesta en que casi la mitad de las personas que dicen estar en el sistema de AFP piensan que los fondos ahorrados le pertenecen a las AFP y no a ellos. Entonces, cuando un elemento tan esencial como la propiedad individual de los fondos en las cuentas de capitalización no es conocida por cerca de la mitad, uno encuentra allí mucha ignorancia, y también parte de las explicaciones de por qué este reclamo, que alude a un problema real, Chile tiene bajas pensiones y tendrá bajas pensiones, se confunde con una solución que a mi juicio no es la adecuada, que es eliminar las AFP, como si el problema estuviese en las AFP.
Alejandro, si al final la gente conociera, los trabajadores conocieran que esa plata es de cada uno de nosotros. ¿Tú crees que en algo cambiaría esa percepción o es una cosa absolutamente secundaria?
La gente tomaría más conciencia de que el origen del problema está en la insuficiencia del ahorro individual, la insuficiencia de los aportes que se hacen al sistema, y no en la entidad que administra los recursos. Cuando la gente piensa que la plata es de la AFP y que la AFP le paga una pensión como si fuera un acto arbitrario de las AFP elegir qué pensión se paga, es mucho más fácil culpar a las AFP. Cuando se reconoce que la pensión en el sistema de ahorro individual básicamente equivale a dividir el ahorro acumulado por la expectativa de vida de las personas al momento, entonces es más fácil focalizarse en la fuente del problema, que es la insuficiencia del ahorro comparada con el aumento de la expectativa de vida de la población.
Oye, Alejandro, y mirado esto en perspectiva y con soluciones serias, ¿dónde ves tú que puede haber un camino de arreglar esto en el mediano y largo plazo? Esto teniendo en cuenta que la posibilidad de volver al sistema de reparto, me imagino que debe ser algo generalizado, descartado.
A ver, yo creo que hay soluciones de mediano plazo y soluciones de corto plazo que, sin embargo, pueden tener un impacto fiscal que el actual gobierno no quisiera asumir. A ver, con el 10% que estamos metiéndole al fondo de pensiones, simplemente no alcanza. El promedio de los países de la OCDE aportan de orden del 20%, un 19,6% es la cifra que yo había visto. Entonces, si ahorramos la mitad de lo que ahorran otros países, no nos quejemos de que tengamos una pensión equivalente a la mitad de la que reciben otros países. Ahora, las mismas encuestas a las que yo hacía alusión declaran que el 80% de los chilenos no quiere postergar la edad de jubilación, ni tampoco quisieran probablemente aumentar el ahorro. Entonces estamos atrapados por una expectativa de mejorar las pensiones, pero una falta de disposición a hacer los esfuerzos necesarios para que esas pensiones puedan mejorar de manera sustentable. La solución de largo plazo o mediano plazo pasa por aumentar la tasa de contribución. Y aquí está un poco vinculado a la conversación que ustedes tenían antes. Por efectos políticos y simbólicos, parece razonable que el aumento de ese aporte se haga de manera gradual y de cargo del empleador. Con eso se satisface esta expectativa que está en los tratados de seguridad social, en los principios de seguridad social, de que los sistemas sean tripartitos, es decir, que hay un aporte mayor del empleador. Sabemos, sin embargo, que en el mediano plazo siempre el empleador paga el salario bruto y siempre el trabajador recibe el salario líquido, y por tanto esto tiene poco sentido económico, pero en términos políticos y simbólicos sí yo creo que importa que el aporte adicional sea de cargo del empleador, entre otras cosas para que en el corto plazo no se perciba por parte del trabajador una disminución de su salario disponible cuando aumente la contribución. Esto, sin embargo, permite aumentar la tasa de contribución y se va a expresar en el largo plazo en un mayor ahorro acumulado. Pero ¿cómo resolvemos las pensiones en el corto plazo? Y en el corto plazo no parece haber otra solución que una mejoría en el pilar solidario, es decir, un reforzamiento de las pensiones básicas, tanto en su cobertura como en su monto, y también eventualmente el aporte previsional solidario con que el Estado complementa el ahorro individual de las personas. Mal momento, sin embargo, para este planteamiento, porque el Estado está enfrentando un déficit fiscal del 2 a 3 puntos del producto, y probablemente un ministro de Hacienda debe considerar que este es un muy mal momento para generarle más presión a la billetera del fisco. Pero no hay milagros, no hay soluciones mágicas. La solución mágica, bastante populista, que se plantea es la de volver a un sistema de reparto, pero echándole mano a estas cuentas individuales. Esto es, usando estas 10 millones de cuentas, esta plata que le pertenece a gente con nombre y apellido, para pagar pensiones durante un tiempo. Y efectivamente, si se pudieran expropiar, cosa que no se puede, pero si se pudieran expropiar esas platas, podría alcanzar para una fiesta de pensiones un jubilazo de 15 o 20 años, pero luego, cuando se acaben esos ahorros, habría que aumentar la tasa del 10% a cerca de un 25 o 30%. Esto, además de inconstitucional, es una solución de corto plazo, inviable, afecta la capacidad de ahorro de la economía, y yo creo que le significaría un grave golpe al ciclo de ahorro e inversión y, por tanto, al crecimiento de Chile en el corto y mediano plazo.
Y en esta solución de mediano plazo que hablas, que el empleador tenga que ir aportando de manera gradual, ¿cómo lo ves en un cambio de escenario también que ha habido para los empleadores? De una reforma tributaria, de una reforma laboral, que también con mayores aportes evidentemente va a encarecer la empleabilidad de la gente y eventualmente podría impactar el empleo. ¿O lo ves eso necesariamente asociado a algún tipo de rebaja tributaria que pudiese hacer el empleador, que pudiese incentivar este tipo de cosas?
Yo lo veo en su gradualidad, precisamente, buscando reducir el impacto sobre la tasa de contratación y sobre los costos laborales. Si aumentamos un 0,5% la contribución durante 10 años para llegar a un 15%, probablemente ese impacto del 0,5% de costo laboral de planilla anual no se va a sentir, va a ser bastante imperceptible. Entonces estamos pensando en un incremento sostenido pero gradual, de modo que el golpe sobre las probabilidades de contratar o sobre la informalidad en la economía, en el mercado del trabajo, sea bastante menor. Pero hay que comenzar a aumentar la tasa de contribución. Si no, estamos en una situación bastante, bastante hipócrita e inconsistente como sociedad. Queremos tener buenas pensiones, pero no queremos ahorrar. No queremos hacer el esfuerzo. Es decir, esta es una sociedad que quiere cosechar bien sin sembrar. Y me parece que eso es insostenible en cualquier escenario.
Ahora, Alejandro, el último cambio, porque el pilar básico solidario va un poco por el lado del sistema importante que se hizo, si tengo bien la fecha acá, fue cuando usted era superintendente de pensiones, que fue los multifondos, que efectivamente yo creo que fueron, o parecieron, producto de esta encuesta, uno le echa la duda, importante en varios sentidos, que uno pudiese administrar mejor su riesgo y que tuviera más propiedad conceptual sobre sus fondos. ¿Por qué, si es tan evidente que el 10% no alcanzaba de hace bastante tiempo atrás, no nos dimos cuenta y hicimos las correcciones antes en el sistema para no enfrentar este problema tan acuciante?
Mira, yo te voy a decir algo más. Yo participé en la Comisión Marcel del año 2006 y en ese momento no teníamos tanta claridad respecto de que el 10% era insuficiente. Había división al interior de la Comisión. ¿Y por qué? Porque habíamos vivido durante varios años rentabilidades de los fondos extraordinariamente altas que permitían compensar la baja tasa de contribución. Recuerda que en la década de los 80 el promedio de rentabilidad de los fondos estuvo del orden del 12%, el 90%, un 10%. Ha venido cayendo, pero el promedio sigue siendo importante. Entonces todavía seguíamos, quizás equivocadamente, obnubilados por las altas rentabilidades y pensando que eso podía hacer innecesario o postergar el aumento de la tasa de contribución. Lo otro que ha ocurrido de una manera mucho más aguda en el último tiempo es la constatación del aumento de las expectativas de vida. Entonces, cuando tú tienes rentabilidades de los fondos que están cayendo, porque están cayendo, y ustedes lo saben mejor que nadie, la rentabilidad de los instrumentos de inversión en todas las latitudes, y por otro lado, se hace evidente el aumento de la expectativa de vida, nos cuesta ahorrar, nos cuesta hacer rendir el ahorro para transformarlo en pensión, y por otro lado tenemos que hacer durar mucho más ese ahorro en el tiempo. Estas son dos fuentes de presión a los sistemas previsionales en el mundo, respecto a los cuales no podemos esconder la cabeza, tenemos que asumir la realidad, y esa realidad pasa por, primero, aumentar el ahorro. Déjame darte un ejemplo que puede ser dramático si uno lo mira fríamente. El año 2000 necesitábamos, por así decirlo, 100 pesos para comprar una unidad de pensión. Es decir, para comprar una UF de pensión necesitábamos X. Hoy día necesitamos multiplicar ese X por un 42% más. Es decir, hoy día necesitábamos, el año 2016, un 42% más de ahorro para obtener la misma pensión que podíamos obtener el año 2000. Ese es el efecto de la disminución de la rentabilidad de las inversiones y el aumento de las expectativas de vida.
Es bien impresionante. Ahora, el tema de la propiedad de los fondos, ¿cómo se ha trabajado a nivel de la industria del punto de vista suyo, dado su experiencia como superintendente y dado su visión también como integrante de las distintas comisiones? ¿Por qué se produce esta desafección con los fondos de pensiones que la mitad de la gente piensa que son de la AFP? Una cosa bien impresionante.
Bueno, yo creo que la desafección tiene que ver con que la gente percibe que tiene bajas pensiones. Y buena parte de la gente que está en la calle es gente que no ha ahorrado regularmente.
La gente que ha ahorrado regularmente. Los que están en la marcha probablemente tienen pensiones malas por responsabilidad en gran parte de ello, seguramente.
Bueno, yo creo que en parte es así, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Me cuesta pensar que las personas que hayan ahorrado sistemáticamente por 30 a 35 años y que van a tener en este sistema pensiones razonables y quieran eliminar las AFP. Entonces, la gente que está en la calle pertenece a ese grupo de 10 millones de afiliados al sistema, pero que no tienen regularidad en las cotizaciones. Entonces, claro, para ellos las pensiones van a ser malas. Ahora, buena parte de esta confusión entre diagnóstico y soluciones tiene que ver con un nivel de ignorancia, a mi juicio, impresentable respecto del funcionamiento del sistema. Y aquí ha fallado la industria y hemos fallado los que hemos estado en cargos públicos. No puede ser que la mitad de la gente piense que las platas le pertenecen a las AFP. Precisamente cuando piensan eso, entonces la culpa es de las AFP. Si se dieran cuenta que las platas son propias y que son la consecuencia de su esfuerzo de ahorro individual, entenderían que buena parte del problema tiene que ver con ahorrar más.
¿Y tú esto, Alejandro, lo ves como cambiar esa percepción de la gente casi como una campaña de las propias AFP, del regulador en conjunto, mostrando estas bondades, o lo ves que hoy día el escenario político tampoco lo va a permitir?
Yo veo difícil que se hagan campañas comunicacionales hoy día. Yo creo que la industria va a tener que reaccionar de alguna manera. El escenario es complejo, yo lo he dicho también. Me parece que el riesgo regulatorio, es decir, el riesgo de que se, respondiendo de alguna manera irreflexivamente a la presión o las manifestaciones de la calle, se tomen algunas decisiones equivocadas, es más alto que nunca. Porque se junta una presión social importante, manifestaciones bastante masivas, con una clase política que tiene baja autoestima, que tiene baja capacidad de pagar costos políticos, de decir que esto no se puede, de reconocer abiertamente las dificultades, y por tanto yo creo que la probabilidad de respuestas populistas es más alta que antes. Espero que no sean lo suficientemente altas como para que se materialicen, pero el riesgo regulatorio, a mi juicio, está ahí. Y por eso yo creo que el gobierno debiera dar una respuesta hoy día y no dejar esto en el vacío para que sea simplemente más de elaboración programática y de discusión en las próximas elecciones, porque en el fragor de una campaña electoral es mucho más probable que prevalezcan las posiciones más populistas, las ilusiones, que las soluciones factibles y sostenibles en el tiempo.
Complejo escenario, nos describe Alejandro Ferreiro. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo, ex superintendente de pensiones, ex superintendente de valor y seguro y ministro de economía del año 2006 al 2008. Yo encuentro que esto es súper complejo, Juan Pablo, y por lo tanto hay que manejarlo con mucho, mucho tino, porque efectivamente lo leí por ahí, una de las vigas maestras del modelo de desarrollo de Chile son las AFP.
Algunos están poniendo en tela de juicio que no es responsabilidad.
Y yo creo que ese es el problema. Escúchame, que por ahí va el tiro.
Pero escúchame, algunos están poniendo en tela de juicio que no es resorte ni responsabilidad del sistema generar una tasa de ahorro para el país, generar un mercado de capitales, que el único objetivo de las AFP es generar buenas pensiones para los chilenos. Y yo creo que también hay que tener cuidado con eso. Evidentemente, el objetivo principal es generar buenas pensiones para los chilenos, pero una de las mejores maneras es con este tipo de características que permite aumentar la tasa de ahorro en un país como este, que históricamente fue tan bajo y que ha permitido generar un mercado de capitales para que las propias AFP inviertan en proyectos que sean rentables para que finalmente las pensiones sean mejores pensiones.
Lógico. Y ahí yo pensaba un punto que mencionaba Alejandro en la conversación. Yo creo que aquí hay un punto comunicacional fundamental. No es lo único que hay que hacer, pero sí hay que darle a entender. Mira, si esto es tan sencillo como lo siguiente: yo agarro una plata que tiene beneficio tributario, por la cual las personas no pagaron impuestos, se la entrega al empleador, no paga impuestos, y yo le doy un mandato a un administrador para que me lo maneje. ¿Es un mandato caro o un mandato barato? Es un mandato barato. Hoy día, si tú sacas el TAC, que es el costo anual de la administración de ese ahorro, que yo pago upfront, o sea, pago cuando ahorro, no voluntario, sino obligatorio, pago a la entrada la comisión, que hoy día es 0,47%, la más barata, creo, de la licitación de Plan Vital. Y eso me administra, me da derecho a administrar esa plata en forma gratuita de ahí hasta que me jubile. Y de hecho, después de jubilado incluso. Entonces, es exactamente igual que yo tengo una plata que yo tengo, le entrego un mandato a un administrador, tengo 5 opciones, se la entrego al administrador 1, al 2 o al 3, dependiendo cómo le va y cuánto me cobra. Eso es el sistema de AFP. Un ahorro libre de impuestos, barato, eficiente. Ahora, si es suficiente o no para cubrir las pensiones, es un tema técnico que hay que resolver.
Ahora, las AFP tienen que hacer la pega y explicar esto.
Correcto.
No puede ser que al final nos transformemos este tipo de programa en los grandes educadores del sistema de pensiones privado,
no,
sino que tienen que ser... Y gratis. Tienen que ser las propias AFP. Ellos están aquí con una deuda. Parte importante de este problema ciudadano es culpa de las propias AFP que no han sabido explicar algo que tiene evidentes bondades. Y lo que tiene problema no son las AFP, es el mercado del trabajo, es el alto desempleo, los malos sueldos. Eso no tiene nada que ver.
La laguna.
No tiene nada que ver con las AFP. Y ahí las AFP tienen una labor que hacer que no han hecho o han sido tímidos en hacerla.
Correcto. Ya, hemos retornado entonces para conversar con el gran Arturo Curce. ¿Cómo le va?
Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
Operador de moneda, Interfactor, corredor de bolsa. ¿Cómo le va?
Bien, pues aquí ayer.
Cuénteme.
¿Cómo lunes?
Sí, exactamente. Bueno, a ver, el dato parte, yo creo que el día viernes con el dato, digamos, crecimiento del mercado norteamericano. Eso hace de que las monedas nuevamente se aprecien contra el dólar. También cae muy fuerte el dólar index. Es un poco lo que hemos estado viendo. Estamos viendo aparentemente la presión de un menor crecimiento en Estados Unidos sobre aparentemente las monedas, que hoy día tiene un escenario un poquito más relajado, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, tenemos hoy día que el precio de los commodities va cayendo, pese a que el dato chino fue bastante mejor. Hay un alcance que todavía no somos capaces de interpretar, ¿de acuerdo? Pero en este momento está cayendo el petróleo un 2%. Las bolsas de Europa están cayendo, pese a que el resultado del test trade fue mejor a lo esperado. Solamente un puro banco italiano fue el que cayó por debajo.
2 billones.
Efectivamente, pero de alguna forma los analistas están diciendo de que este test stress de alguna forma genera un nivel de seguridad mayor sobre los bancos de Europa, ¿cierto? Pero de alguna forma no está apuntando a los asuntos reales del sector, que son básicamente la tasa de interés baja y el efecto sobre el Brexit. Entonces, al no medir estos dos efectos, eventualmente seguimos viendo que por lo menos las bolsas de Europa siguen cayendo. Fíjate que está cayendo Milán un 1.23%, el Eurostoxx 50 cayendo un 1%, España cayendo un 0.78%.
¿Y Estados Unidos, cómo partió?
Sí, Estados Unidos en este momento está partiendo con una caída de un 0.18%, el Dow Jones, el S&P 500, ahí lo tengo con un delay, también en tono negativo. El Nasdaq también está en un 0.16% y aquí el IPSA, por lo menos la apertura, está marcando una subida de un 0.08%. Mm. El peso chileno se está depreciando un poco en la punta, al igual que todas las monedas. Y pensamos que podría ser una recuperación de muy corto plazo, nivel de 58-60, para eventualmente después volver a caer.
¿Tú cómo la ves?
Mira, usted hace un par de semanas preguntaban qué probabilidad hay que ver el tipo de cambio en torno a 630, 620 eventualmente, ¿de acuerdo? En ese momento pensamos que hay un 20-30% de probabilidades de que hubiera ese evento y hoy día creemos que es mayor, que probablemente subió un 50%, tal vez un poco más, ver eventualmente una nueva caída del tipo de cambio hacia niveles de, insisto, bajo 650, que puede ser 630 en las próximas semanas. Todo esto que, insisto, a raíz de un dato gringo que es bastante malo, que de alguna forma refleja una debilidad del mercado norteamericano, y por esa razón deberíamos tal vez ver un dólar más débil a nivel mundial.
Oye, Arturo, ¿y a nivel local la bolsa hasta ahora mueve algo?
No he visto mucho la bolsa local, te insisto, solamente está marcando una leve variación positiva de un 0.07%.
Oye, CAP sigue subiendo, ya bordea los 3.000 pesos, ¿ah?
Sí, de hecho, hemos comentado ese tema. En general hemos visto una fuerte recuperación del precio del hierro. Hoy día, actualmente, deja explicar acá, nos está en un 3.3% el precio del hierro, que tal vez podría frenar un poco el alza de CAP, pero en el mediano plazo vemos que el precio del hierro puede tener un potencial mayor. No sé si llega a niveles de hoy día está, fíjate que en 60 dólares la tonelada, pensamos que podría llegar a 80, 85, y eso de alguna forma seguir impulsando el precio de las CAP hacia niveles de 3.500 pesos eventualmente.
Ok.
Gracias, Arturo.
Gracias, Arturo. Un abrazo, Arturo Curce, de Interfactor, corredora bolsa. Antes de irnos, les cuento que Movicenter usted puede ir a Movicenter y revisar su auto y disfrutar de este invierno sin límites. Todo lo que usted necesita, neumáticos, plumillas, anticongelante, cadenas, frenos, esto y mucho más en tu ciudad, abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Mi ciudad, la ciudad del automóvil.
Y MSC Inversiones Globales cuenta con una reconocida excelencia en renta fija. Renta fija. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Consulte a los especialistas de MSC, una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Ellos son expertos en inversiones financieras y, como ya saben, llevan 33 años asesorando a clientes de alto patrimonio. Los puede consultar en msc.cl.
Y si usted quiere andar tan elegante como el señor director, que yo no lo estoy, vaya y aproveche el sale de Brooks Brothers. Toda la ropa de mujer, 50%. Corbata, como era el señor director, 50%. Suéteres de hombre,
como el suyo.
No es desgraciadamente Brooks Brothers hoy día.
Tiene cara, ¿eh?
¿Sí? Mm. Me veo bien entonces.
Tiene buen corte.
50%. Aproveche el sale en las tiendas de Brooks Brothers. 6 en Santiago y 1 en Concepción. Bueno, dicho esto, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos invitados a las 13:30 horas con Catalina Allendez y el doctor Camus para revisar lo que ha ocurrido durante la mañana y en la noche. Cierre con Catalina Allendez. Mañana, ¿quién viene? Henry Comber, de Euroamérica, a comentar cómo está viendo el panorama económico, financiero, mundial y nacional en la edición en que participará el señor director con
el doctor Camus. Ya, pues, que tengan una muy buena semana.
Muchas gracias.